Una de la tarde con 19 minutos en la ciudad de Rosario. Me voy al encuentro nuestro columnista político, el señor Miguel Gómez. Michael, ¿cómo va? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Miguel, empezamos a repasar y abrir una semana política que nos va encontrando a la hora de este artículo publicado en fundamentar.com, allí con los pies de barro. ¿Por dónde va lo que pueden leer nuestros oyentes así en Fundamentar?
Mira, tiene que ver con el fallo de la semana pasada, ¿no? La resolución de la Corte Suprema de Justicia y una mirada, si se quiere, más política del asunto y no tan judicial, teniendo en cuenta que, más allá de lo que cierta... ¿me escuchas bien, Diego?
Yo te escucho perfecto, Miguel.
Bien. Más allá de que cierta doctrina ha tratado de hacernos creer que los fallos judiciales son fallos eminentemente técnicos, hay un accionar de parte de la Corte Suprema de tipo político. La Corte Suprema es seguramente el tribunal más político de todos los tribunales de justicia al que pueda aspirarse en la República Argentina. Desde lo que decide, porque de alguna manera interpreta en muchas ocasiones valores que tienen que ver con lo que decide construir una sociedad, y también por el accionar, y acá donde entra lo cuestionable, si se quiere, a partir de cómo define los temas que aborda puntualmente, ¿no? Nadie sabe muy bien explicar a ciencia cierta por qué, por ejemplo, la semana pasada, legítimamente y legalmente, su presidente, Carlos Rosenkrantz, convocó a esta discusión que dio la posibilidad de habilitar el per saltum para estos tres jueces que han sido devueltos a sus lugares de origen por parte del Senado y por parte del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué digo Carlos Rosenkrantz abordó ese tema y no abordaba otra, o no aborda la Corte Suprema, otras cuestiones que pueden ser muy, muy urgentes? En el día de ayer, por ejemplo, se conocieron lo que fue la convocatoria del día viernes a último momento del propio Rosenkrantz para que se ponga a trabajar de alguna manera esta comisión que refiere a temas de derechos humanos en la Argentina y que hace nada más ni nada menos que 4 años que puntualmente había tenido muy poca actividad a partir, casualmente o no, cada uno sabrá sacar sus conclusiones de la llegada al poder del propio Mauricio Macri. Hay que decir que la Corte tomó una definición que lo emparenta en términos políticos y a partir de una Corte que empieza a estar cada vez más cuestionada, más allá del triunfo que consideran que obtuvieron los sectores opositores al gobierno la semana pasada. Hay que decir que es una Corte que tiene en 4 de sus 5 integrantes severos límites en el accionar. Lorenzetti, con múltiples pedidos de juicio político, el propio Rosenkrantz, que recordemos el día 25 se le inició se aportaron más datos para un viejo pedido de juicio político que tiene. Nos estamos refiriendo al caso de la diputada Siley, Vanessa Siley, del Frente para Todos, que el día 25 aportó esta serie de elementos que apuraron de alguna manera a Rosenkrantz a esta convocatoria a las comisiones que integran la Comisión de Derechos Humanos para tratar. Se habla de unas 50 causas que tiene la Corte para resolver sobre cuestiones de fondo en materia de derechos humanos en la Argentina. Bueno, los medios durante el fin de semana se encargaron, los medios vinculados a la oposición, y se encargaron de marcar supuestamente que esta era una avanzada del kirchnerismo a partir del fallo del día martes. No, eso no es así. La avanzada en todo caso estaba asentada la semana anterior con los elementos que consideraba la diputada concretamente para llevarlos adelante. Indudablemente un conflicto de poderes que el gobierno trata de no responder de manera muy abierta en las últimas horas, que la semana pasada tuvo alguna escalada un poco más importante, pero que deja un camino de dudas. La primera de ellas es cuándo va a decidir la corrupción de fondo de la Corte, y fundamentalmente lo que decida la Corte va a tener tiene un riesgo severo. El más importante es que si falla a favor de lo que ha sido la decisión del Senado y del Consejo de la Magistratura, muchos actores que celebraron la definición del día martes van a plantear que el gobierno presionó y va a aparecer un intento de legitimación de eso que se defina. Y si se decide la Corte finalmente por un fallo que diga que responda a los intereses de estos tres magistrados, va a ser muy difícil de cara al futuro imaginar o armar una resolución que no tiente a futuros presidentes de la nación a hacer lo que hizo Mauricio Macri, a correr a jueces sin más razón que su propia firma en un decreto, sin contar con el aval del Senado respectivo y sin respetar jurisdicciones y jerarquías. Y allí me parece que estaría dejando la propia Corte un dato muy grave para el futuro, y por eso yo hablo de, o lo titulamos en Fundamental, con los pies de barro, porque cualquier decisión que se tome es como que va a quedar deslegitimada para un lado o para el otro, y más allá de que se intente un fallo salomónico y que eso muchas veces en la justicia sea reivindicado como un dato a favor de la propia justicia, en esta oportunidad me parece que esa convicción salomónica de poco habrá de servir para este tiempo tan particular en términos políticos que vive la Argentina, ¿no?
Bueno, me quedaba con lo que vos marcabas, ¿no? Del tiempo complejo o de la posición complicada en la cual se encuentra ahí la Corte, porque vos tenés en la composición de una cosa que arranca mal con Rosenthal y Rosati entrando por el decreto después de 4 meses con la aprobación del Senado, Hayton de Nolasco bandeada en lo que tiene que ver con los límites de edad, la realización de lo de Lorenzetti. Es una Corte que cada vez más va entregando prestigio, pero que también a su vez te abre un gran interrogante de una justicia que, si vos la condicionas de acuerdo a las presiones de un lado y del otro, termina por fallar, es muy perjudicial a la hora de construcción de un poder del Estado.
La justicia argentina es absolutamente consciente de la legitimidad de cara a la sociedad. Lo que no termina de aceptar es que sean otros poderes los que efectivamente le marquen la cancha o creen otras condiciones. La justicia argentina quiere autorregularse, y a partir de allí es que se presenta como imposible la posibilidad concreta de una depuración que efectivamente le haga bien. ¿Por qué planteo esto? Básicamente porque en su momento el pedido que enfrentó la propia Cristina Fernández cuando quiso imponer una reforma judicial y fue rechazada, y concretamente ahora con este tipo de decisiones que revisan un accionar concreto, y la Corte siempre es como que termina acompañando una situación corporativa que impide concretamente, insisto, esa idea de renovación. Fíjate que con los actos no solamente de este fallo, que puede llegar a ser, si se quiere, anecdótico dentro de lo que estamos hablando, hay una serie de situaciones que yo ayer, el artículo fue escrito el día sábado y lo publicamos en Fundamental el mismo sábado, hablábamos de los elementos que vos hablás, Jaime Menorasco, con más de 75 años, y recibiendo un amparo de la propia Corte, saltándose de la propia Constitución que establece un límite concreto. Lorenzetti, como te decía, con los múltiples pedidos de juicios políticos. Rosenkranz actuando como voz concreta, hecha y derecha de lo más rancio que de alguna manera se puede plantear desde el derecho en la Argentina, sin ser un hombre del mundillo judicial y que haya tenido cierto prestigio, si se quiere. Entonces, en definitiva, terminan siendo Rosati, que también, al igual que el propio Rosenkranz, inicialmente pretendió entrar por la ventana con aquel famoso decreto de Macri que los nombraba en comisión, un artilugio legal inexistente en la historia del derecho argentino, y que la rápida queja de la sociedad en aquel momento impidió que se concretara y que luego se cumpliera un procedimiento más o menos legal sobre la cuestión. Lo cierto es que la Corte enfrenta un desprestigio, ese desprestigio está tan consolidado, no solamente la Corte, sino en la justicia, que es la propia, esa comisión que despectivamente se ha llamado como la Comisión Galdi, porque integra el juez, uno de los abogados de Cristina Fernández, pero que integran además abogados prestigiosísimos, no precisamente kirchneristas ni mucho menos, uh-huh, algunos severos opositores, y que están discutiendo este grupo de 11 abogados qué hacer con la justicia para ver si eso logra formarse un anteproyecto que le dé la posibilidad al gobierno de la discusión, de plantearle a la cara a la sociedad qué hacer con la justicia. Bueno, la justicia parece no interesarle eso, es, insisto, siempre lo digo, la gran rémora de la democracia argentina de estos 40 años, del 1983 para acá, uh-huh, y me parece que más allá, insisto, del detalle de lo que pueda aparecer de este fallo que se conocerá, uno no sabe muy bien cómo, claro, y cuándo, porque la Corte no se presenta este oxímoro, ¿no?, de ser quien marca la cancha en cuanto a los procedimientos y la legalidad de esos procedimientos, y no tiene para sí mismo dado un ordenamiento de cómo se tratan las causas. Uh-huh. Entonces quedamos sujetos a, en definitiva, por un momento, una falta de justicia, que es lo que es peor que le puede pasar a un ser humano. Bueno, habrá que ver si existe esa posibilidad de ordenar eso en algún momento, que los propios jueces son muy reticentes efectivamente a lograrlo, por lo de siempre, ¿no? El Poder Judicial es el menos democrático de todos los poderes y se parece mucho a un esquema aristocrático antes que otra cosa.
Miguel, y lo último, me quedaba con lo que vos marcabas de los tiempos, bueno, de cuándo se va a llegar a pedir la Corte, porque Casal, también un hombre puesto y por el macrismo y cuestionado, el sábado falla o habilita o beneficia, digamos, a estos tres jueces y ya le da curso para que la Corte se expida. Después, bueno, esperaremos en qué momento políticamente le es útil a la Corte sacar su decisión.
Claro, eso es lo que vos planteás, o sea, lo de Casal también, otra situación, ingresado con un procedimiento, recordemos que es un interinato, uh-huh, nombrado con un procedimiento irregular, sospechada la salida de la propia procuradora anterior, uh-huh, digo, una serie de la doctora Cicagó, una serie de elementos que le ponen mucha sospecha a este tipo de procedimientos, cuando en realidad debería ser lo más pulcro que se debe ser, ¿no? No solamente hay que ser, sino también parecer, uh-huh, con esto, invertimos la afirmación, si se quiere. Y lo de Casal no sorprende porque se sabe cuál es el origen, se saben cuáles han sido las vinculaciones. No se podía esperar nada muy distinto de lo que efectivamente termina definiendo Casal, ¿no?